I'm turning now to the book of Deuteronomy, fifth book of the Bible, chapter 29 and verse 4.
Voy ahora al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4. Estas palabras. Las palabras de Moisés hablando en un gran y largo mensaje, cerca de 3400 años atrás. Y aquí están las palabras de Moisés. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Nuestro título en esta noche es Conectándonos con Dios. Este es uno de los más asombrosas declaraciones de toda la Biblia. Que después de 38 años en el desierto, 38 años de entrenamiento regular y ministerio de Moisés y de otras personas, aún él tiene que decirle esto a muchos de los israelitas en ese tiempo. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ellos estaban espiritualmente muertos, muchas de estas personas. Ellos estaban completamente insensibles a las cosas espirituales. Había una ausencia de vida en el alma. 38 años en la iglesia, tú podrías decir. Y aún no hay vida espiritual. Es dicho en tiempo moderno que hay una muerte cerebral espiritual. No hay funciones vitales del alma. Cada hombre y cada mujer tiene un alma. El alma en un sentido tiene vida y en otro sentido está muerto. O está aún peor que muerto. No está funcionando, no está pasando nada. Y eso probablemente es con nosotros. No hay actividad en el alma. No hay actividad para con Dios. No pensamos qué es lo que pasará con el alma. No hay interés. Quizás estemos espiritualmente incapaces de ver, y me sorprendería si es que hubiese amigos que estén viniendo a estos servicios por buen tiempo y aún no puedes ver nada y no entiendes las cosas de Dios. Y es una tragedia, pero recuerdo muy bien, no es que yo cuando sea joven iba a la iglesia, pero recuerdo que no tenía actividad en el alma. No entendía la situación suficientemente bien. Y no es un asunto de inteligencia, no es un asunto de percepción humana. Se dice que antes William Wilberforce, el gran hombre que estuvo envuelto para la liberación de los esclavos y la abolición de la esclavitud, invitó a su buen amigo, el primer ministro William Pitt, a escuchar predicar a John Newton. John Newton estaba predicando en la ciudad de Londres. Cuando dejaron el servicio, William Wilberforce estaba estático. Su alma había sido levantada. Había aprendido mucho de las cosas profundas de la palabra de Dios. Y se dirige a William Pitt y le dice, ¿qué es lo que piensas acerca de esto? Le dice, mi querido amigo, yo no puedo ver lo que tú has visto. Él no vio nada. Un hombre había sido asombrado y el otro no había podido ver nada. La diferencia entre la vida en el alma y en el otro, que no hay nada de vida en el alma. Y es así como con nosotros tenemos vida en el alma. Tenemos expectativas espirituales. Tenemos comunión con Dios. Lo conocemos, lo amamos, interactuamos con Él. ¿O solo tenemos hostilidad para con Él? ¿O indiferencia? Completa indiferencia. Cuando era joven, no recuerdo tener hostilidad hacia Dios. No era una hostilidad formal, pero había indiferencia. Completa indiferencia. El alma de muchas personas, jóvenes y adultos, es como un celular muerto, la batería está acabada, o como una lámpara que no alumbra, nada pasa. Espiritualmente están inertes, estás viviendo, eres un muerto que está viviendo. ¿Esa es la verdad contigo? Esa es la verdad con muchas personas. Estas personas, jóvenes y adultos, no tenían corazón para entender, ojos para ver, oídos para oír. En ese tiempo, adultos y jóvenes, qué tragedia, queridos amigos. No tenían corazón para entender. No era que no tenían entendimiento, conocimiento de las cosas divinas o de las cosas espirituales, que significa eso, pero también no tenían inclinación. No había deseo, no había interés, no buscaban, no querían encontrar. Y eso es una muerte real en el alma. ¿Alguna vez has pensado eso de ti, que tengas un alma muerta? ¿Un ser espiritual y que no tengas nada? ¿No hay actividad? ¿No hay vida para nada? ¿No hay gratitud hacia Dios por la vida misma, por todo lo que recibes? ¿No sientes que estás bajo su mirada, siendo visto por Él? ¿No sientes nada? ¿No sientes ser amado? ¿No sientes la eternidad? No hay conciencia, no tienes conciencia de que tienes una alma y que vivirá para siempre a través de la eternidad. No hay asombro acerca de Dios. ¿Eso es cierto? Es ciertamente, eso era verdadero conmigo. No había maravilla, no había respeto, no había inclinación. Ciertamente no había un sentido de la santidad de Dios. No me daba cuenta de que un día este era el Dios al quien yo tenía que dar cuentas. Tendría que estar delante de Él como un alma desnuda y darle cuenta de la vida que he vivido en mi cuerpo. No tienes sentido de su santidad y la necesidad de recibir perdón. No hay vergüenza de lo que has hecho, de lo que he dicho, año tras año, día tras día. No hay adoración hacia Él, no hay homenaje a Dios, no hay gratitud hacia Dios. No estudias a Dios, no lo amas, no le sirves a Dios. Yo estaba en problemas y no me importaba. No había nada raro con todo esto. Y eso es cierto con estas personas. Eso es interesantemente asombroso. Y Moisés, puedes imaginarte que está dirigiendo sus manos hacia ellos, hacia la gran multitud, y les está retando. Que ellos habían visto todo lo que a lo que el Señor había hecho. Moisés le dice: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos. Ellos habían visto todas estas cosas. Vieron de cómo Dios los había liberado. Y aún así ellos estaban sin afecto. Ellos habían visto grandes demostraciones del poder de Dios, grandes milagros. En el versículo 3 podemos ver las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Cuando Moisés golpeó la roca y el agua empezó a flotar de la roca, cuando estaban ellos muriendo de sed, y después el maná del cielo, el pan que descendió desde arriba, que milagrosamente los guardó cuando estaban en el desierto por buen tiempo. Ellos habían sido preservados. Versículo 5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Cosas remarcables. Y aún así ellos estaban inamovibles, sin afecto. Habían sido preservados. Se les había dado grandes victorias. Y ellos no eran preparados en las cuestiones de guerra cuando eran atacados. Pero aún así, después de 38 años, ellos no tenían inclinación por sí mismos tener una relación con el Dios viviente. Y así es con nosotros. Tú podrías decir: yo no he visto ninguno de esos milagros, yo no he visto cosas asombrosas que hayan pasado, ciertamente yo no soy tan mal como ellos. Pero lo has hecho, amigo. Has visto el milagro de tu propia existencia. Si solamente piensas, has visto el milagro de quiénes somos. y extraordinariamente cuán complejos que somos, y nuestro sistema emocional, todas las cosas que son ciertas, nuestros poderes y capacidades, y el poder de razonar y la racionalidad, y nuestras habilidades y el lenguaje y todo. Vemos cosas remarcables. ¿Cómo podemos explicar? ¿Cómo podemos explicar que somos millones de veces lejanos que los animales, a pesar de todo lo que puedan decir? El golfo es inmenso entre el animal y el hombre. ¿Cómo podemos explicarnos que si en la mano del Dios creador, de la mano del diseñador, podemos tener ese amor sofisticado, que así como somos, ¿has visto el milagro de nosotros mismos? Es asombrosamente irrazonable que podemos estar vagando en la vida y no nos preguntamos por qué estamos aquí, quién me ha creado, quién me ha diseñado. Es extraordinariamente, tan malos sean ellos, nosotros también lo somos. No solamente puedes observar los milagros que ellos hayan tenido y las predicaciones que han recibido de alguien como Moisés, pero en las vidas ordinarias habían grandes evidencias que tú probablemente hayas tenido. El testimonio de otra persona. Posiblemente es una de las razones por las cuales tú estás aquí hoy día, que tienes un amigo que te ha dicho acerca de Dios y cómo Cristo ha cambiado su vida y sus experiencias, qué es lo que ha llegado a conocer, y aún tú estés absolutamente inamovible cuando escuchas estas cosas, inafectado. Cuando escuchas algo de este libro de Dios, este libro asombroso de la relación de Dios, la actitud de Dios hacia el hombre. ¿Cómo es que hemos llegado a ser la clase de persona que somos? ¿Y cómo es que cómo podemos explicarnos estas grandes cosas? Y aún así nos alejamos, así como ligeramente, como una pluma, sin pensar. No quisiera desalentarte, no quisiera pasarme toda la noche denunciándote, pero yo estaba en esta misma posición. No había asombro, no pensaba. Yo pensaba otras cosas, pero no las cosas importantes, como qué es lo que estoy haciendo aquí. ¿Quién es mi creador, mi diseñador? ¿Le debo algo? ¿Puedo conocerlo? No había ninguna clase de pensamiento para estas cosas que son importantes. No había preguntas acerca del propósito y no había respuesta hacia Dios. Y ciertamente eso era verdadero en mi vida. Y es irrazonable cuando piensas de estas cosas. Es irrazonable que seamos tan inertes, tan patéticos, indiferentes. Es enteramente irrazonable. Es obvio que las cosas más significantes, como quién es mi creador, él se puede conocer a Dios, le tengo que dar cuentas a él. Esas son las cosas importantes en esta vida. Es absolutamente irrazonable que seamos tan ligeros hacia estas cosas. Y después, cuando escuchamos de las cosas de Dios, no hay nada comparado en la tierra. Piensa de la gracia de Dios. ¿Soy su enemigo? ¿He pecado en contra de Dios? ¿Lo he rechazado? Y aún así, ¿qué está preparado Dios a hacer conmigo? ¿Perdonarme gratuitamente? Porque Cristo, la segunda persona de la Trinidad, viene a sufrir y a morir en la cruz del Calvario para tomar el castigo que estaba preparado por mi pecado, y toma mi representación para que yo sea libre y sea perdonado y reconciliado con Dios. Eso es lo que significa gracia. La salvación, que es inmerecida y que no se puede ganar. No hay nada comparado en este mundo. No hay nada como el perdón gratuito a tus enemigos. Que alguien se pare en tu lugar, pagando el precio que tú deberías pagar, y escucha estas cosas del libro de Dios y lo trato con completa indiferencia. Eso es irrazonable. Tú y yo no deberíamos ser tan irrazonables a esas cosas en la vida. No deberíamos gastar mucho tiempo en estas cosas. ¿De dónde es que viene esta hostilidad hacia Dios? Cuando Dios es la cosa más obvia en este mundo, y aún nuestra hostilidad es grande. Las cosas eternas son obvias, obviamente son más grandes que cualquier otras cosas, que las cosas materiales o las cosas terrenales. Entonces, ¿por qué nos apegamos a las cosas pequeñas y nos hacemos enemigo de las grandes cosas? Somos muy irracionales, somos seres irracionales. Y despreciar a Dios no tiene límite. Y así eso pasaba conmigo. Y espero que no les importe que yo sea personal en esto. Yo estaba en una dieta de necesidad moral. Pero no me importaba ni significaba nada para mí. No podía controlar mis pecados. Podía controlar mi paz y mi acusación hasta cierto nivel, pero había pecados que no podía controlar y había pecados que me tenían agarrado del cuello. Necesitaba la necesidad moral y eso no me importaba para nada. Tenía necesidades físicas. ¿Qué significa necesidad física? Aquí está, soy una persona limitada. Estaré en la vida por un poco tiempo. El microbio más pequeño me puede matar. O alguna enfermedad podría tomar mi vida. Pero de todas maneras quedan solamente pocos años de vida. Pero soy un ser limitado y eso no me importa. Esa limitación. Debería pensar en Dios y pensar en la vida eterna. ¿Por qué ser irrazonable? Y después tengo necesidad mental. Bueno, si tú vas a la clase de física, de química, de inglés, de matemáticas o que sea ciencia o artes, la gente puede darte la teoría de cómo es que esto pasa o algunas pequeñas cosas, pero no te dirán por qué. Y esa era mi necesidad mental. Alguien que no pensaba en las cosas de Dios, no tenía respuestas a las grandes cosas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay acerca de todo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y las grandes cosas y las grandes teorías. No me preguntaba por qué, considerándome una persona inteligente, y no sabía, y no me importaba. Entonces tenía necesidades morales, mentales y físicas, y no podía ver esas limitaciones y no sentía estas necesidades. Y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué hay de malo de conocer a Dios? Si estamos en contra de Dios y también estamos en contra de preguntar acerca de estas cosas, ¿qué hay de malo en conocer a Dios? ¿Qué hay de malo de recibir tan gran y pura vida dada por el poder de Dios? ¿Qué hay de malo con estas cosas? ¿Qué hay algo que sea tan superior que vivir en este mundo encajonado en una vida material y alejarte de Dios y tomar un gran chance que pasará al final de esta jornada? ¿Qué hay tan superior en este mundo? Más piensas acerca de estas cosas y más el ser humano es irracionable para con Dios. Es extraordinario. ¿Qué hay de bueno acerca del pecado? ¿Qué hay de provechoso en todo esto? Pues ya puedes ver, las cosas aún son peores hoy en día que antes, porque hay tan grande afluencia y la gente no reconoce sus necesidades fácilmente. La muerte ha sido removida de nosotros. Tú puedes leer los libros, puedes leer la historia, leer de los siglos XVII, XVIII, XIX, al comienzo del siglo XX. La muerte estaba en la puerta. La gente moría. Había familiares que morían, familiares, otros familiares, el padre, el hijo, la madre. Cada 10 niños que nacían, un montón de ellos morían. Así es que la muerte estaba presente con nosotros. Y ahora, gracias a la bondad de Dios, hubieron grandes descubrimientos y muchas enfermedades fueron conquistadas, y así ya no tenemos que pensar en la muerte más. No pensamos para nada en la muerte. Sí, la vida moderna es una desventaja en muchas maneras. La desaparición de la muerte o la supuesta desaparición de la muerte. Y después la complejidad de la vida hace que nos desenchufemos. No debería decirte esto, pero cuando era niño, un simple lapicero repentinamente apareció en las tiendas. y sabíamos que había sido perfeccionada antes de la Segunda Guerra Mundial y había sido producida durante la guerra, pero después se volvió barata y accesible hasta al principio de los 50. Y como un muchacho, una de las grandes cosas era que este lapicero podía ser escrito bajo el agua, y esto nos asombraba, y los muchachos querían comprar estos lapiceros para poder escribir debajo del agua. ¿Y por qué te digo esto? Porque el mundo está más lleno de asombros que tú puedas disfrutar. Ahora la vida se ha vuelto complicada. Un niño pequeño tiene un celular y no necesita entender cómo funciona todo. Pues ya puedes ver que todo ha sido perder. Ya no hay más sentido del asombro. Ya no hay más sorpresas. Así que nos hace un poco más difícil para pensar acerca de Dios y de la creación. Así que la vida ha sido llenada en cada espacio con complejidad. Y hemos perdido la capacidad de tener sorpresa, asombro y pensar acerca de Dios. Y esa es una gran desventaja. Y hay demasiado entretenimiento hoy en día. En cada casa, en cada televisión, en cada canal, está sin parar. Tú sabes que generaciones atrás eran más informadas acerca de la vida pública que lo que es hoy en día. La gente sabía qué es lo que pasaba en el mundo y les llamaban las personas comunes. Conocían todo acerca de las personas que dejaban el país. Hoy en día las personas no saben, y eso es sorprendente cuando tú ves las encuestas en la calle y les dice... Y les muestran fotografías de personas del gabinete y no tienen ni la menor idea de quiénes son. Y alguien que está en la vista pública y les dicen, ¿tú sabes quién es? Y dicen, no saben quién es él. Y aún el 40% de las personas cuando ven la fotografía del primer ministro no saben y nombran a cualquiera. Y están ocupados viendo trivialidades, el X Factor y demás entretenimiento. Lo siento, pero eso es cierto. Ya no son tan brillantes como eran antes las personas. Ya no son pensantes como eran antes. Están llenos de entretenimiento y de cosas trivialidades. Yo sé que estoy exagerando con este lenguaje, pero yo sé que estás entendiendo el sentido. La gente ya no piensa acerca de las cosas importantes, acerca de Dios, acerca de la eternidad, acerca del alma. Todo se ha inundado con información, y usualmente información irrelevante. Así es que hay ignorancia de Dios. No saben acerca de la santidad. No saben acerca del golfo entre Dios y nosotros a consecuencia del pecado y la culpa. La gente no sabe de las consecuencias del pecado y del el castigo eterno. La gente no sabe acerca de la gracia de Dios y que Él está preparado para perdonarnos y darnos perdón si es que confiamos en Jesucristo. Un pecador que cree en Él encontrará salvación. No sabe de las bendiciones que se pierden y de lo maravilloso que es caminar con Dios, porque todo está inundado por la trivialidad. Entonces es una generación con desventaja. Es por eso que hoy en día en las iglesias estamos ansiosos de alcanzar a muchas personas. Tú no puedes entender que todo ya ha sido ganado. ¿Por qué? Porque la gente hoy está preocupada por cosas triviales. Probablemente tú, que eres un joven, estás embriagado por las cosas materiales, por la vida presente. Así es que, por favor, no se sientan ofendidos. Eres como un pescadito que está nadando en su pecera. La pecera es el ahora y el hoy. ¿Qué es lo que está pasando hoy día y mañana en nuestras pequeñas vidas? Y no nos podemos mover más allá de esta pequeña pecera. ¿Eso es cierto en tu vida? ¿No es este un mensaje de emigrar a las personas, pero de mostrarnos cómo somos irrazonables y cuán limitados que somos? Y somos tan irrazonables para con Dios. Y no estamos, porque no estamos interesados en Dios y no preguntamos quién es Él. Y esa es una tragedia, queridos amigos. Aquí hay una historia antigua que los predicadores del pasado utilizaban esto. Y esto habla acerca de las vidas. Habla acerca de un tesoro español perdido en cierta isla, enterrado en una isla. Así que los aventureros fueron a la mar y decidieron ir y encontrar en esa isla y cavar hasta encontrar. Y encontraron la isla, pero hay una gran tormenta y la embarcación es golpeada contra el arrecife cerca a la isla y pueden salvarse con ciertas provisiones limitadas. Ellos tenían provisiones por poco tiempo y esperaban ellos que alguien los extrañaría o que alguien vendría por ellos. Una embarcación que pasara verían las bombas que lanzarían al aire y pensaban que algo así iba a pasar. Mientras ellos tenían granos para sembrar, pero no lo hicieron. Estaban entusiasmados en el tesoro, entonces gastaron su tiempo completamente cavando aquí, cavando allá, cavando en muchos lugares para poder encontrar este tesoro. Si lo encontraron o no es irrelevante, pero lo que ha pasado es que se les acabó la comida, no había nada, y murieron por hambre. Y ese fue el final de ellos, y así es en nosotros. Estamos tan ocupados cavando aquí, cavando allá, cavando por pequeñas cosas, por cosas terrenales, entusiasmado con las cosas presentes y las que queremos, y no pensamos acerca de esas grandes cosas importantes, el alma, la eternidad, quién es Dios, nuestro Creador, lo que Él está preparado para perdonarnos, para poder tener una relación con Él, para guiarnos. Oh, queridos amigos, qué necios eran esos aventureros en esta historia. Qué necios somos nosotros en comparación a ellos, viviendo esta vida sin preguntarnos, sin buscar al Dios viviente. ¿Cuáles son las cosas que nos bloquean? No puedo ir en detalle, pero déjenme, amigos, uno de los problemas es la autodeterminación. Cada uno de nosotros tiene una poderosa autodeterminación. Tengo que vivir mi vida a mi manera. Tengo que hacer lo que quiero, de la manera en la que yo quiera. Tengo que ser libre de acuerdo a lo que yo creo, tener lo que tengo y hacer lo que quiera. Estas personas eran así. Después de 3400 años, ellos estaban sospechosos de Moisés. Ellos estaban resentidos de la idea de que tenían que someterse a los estándares de Dios. Y probablemente ese es nuestro problema. Quiero mi autodeterminación. No quiero someterme a los estándares de Dios, a sus mandamientos. No quiero escuchar sus estándares morales. No quiero servirle. Quiero hacer todo lo que yo quiero hacer. Esta es una de las cosas que hace que las personas estén tan irrazonables y nunca busquen y nunca encuentren. Pregúntate, amigo, ¿ese es el problema en tu vida? ¿Ese es el problema conmigo? Porque si es así, esa es una tragedia. ¿Tú prefieres estar como estas personas que tienen miseria en el desierto en vez de tener libertad con Dios? Tú eres como la persona que prefiere tener pecado que tener vida eterna. Prefieres tener descontento en tu vida que gran gozo y satisfacción de caminar con Dios y conocer a Dios. Prefieres tener pecado y autodeterminación y vivir como un ser incompleto. Incompleto, podrás tener brazos, manos, mente. Tendrás tus órganos y todo, pero no tienes un alma, está muerta. Y no te importa tu alma si está viva o no, no te importa. No interactúas con Dios. Tienes gran poder en tu pecado y sabes que Dios puede darte gran entendimiento. Vas a convertirte en una persona que piensa profundamente y serás el Hijo de Dios y estarás conectado con el cielo. Prefieres estar incompleto y tener pecado y autodeterminación. Prefieres estar con autodeterminación que tener la ayuda de Dios y la guía de Dios. Prefieres estar en este momento, en esta temporada, que estar bajo el juicio de Dios y mantenerte en tu propio camino y en tu propia autodeterminación, sin perdón de pecados. Nada de lo alto. Oh, queridos amigos, voy a leer algunos versículos y de ahí me dirigiré a la conclusión. Moisés les está pidiendo que piensen. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Es un lenguaje completo, pero está aquí razonando con ellos y continúa. Y en el siguiente versículo, vosotros todos guardéis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Y está razonando con ellos y les está apelando para que se vuelvan a Dios. Y les dice que no es difícil este mandamiento que les mando en este día. Este es un mensaje que... Pero aquí vemos a Moisés razonando. Le dice, no es difícil venir a Dios. No es difícil pedir perdón de sus pecados. No es difícil darle tu corazón y tu vida y pedirle que te haga su hijo. Está cerca y él escuchará. Así que Moisés les dice de una manera simpática y razona con estas personas. Les dice de una manera dramática. Les he dicho antes. Te mostraré y les diré que pueden tener cosas buenas y podrás tener muerte o desastre. Y les empieza a clamar y razona con ellos. Y eso es lo que los predicadores tienen que hacer. Y eso es lo que pasa casi cerca 3400 años atrás. Y en el versículo 19 del capítulo 30, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que hoy os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nuestro texto era este. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y así Moisés comienza a razonar con ellos. Y esto es lo que estoy tratando de hacer con ustedes, amigos. Y apela a ellos y les llama para arrepentirse y buscar al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Eres joven? ¿Vas a dejar que los años pasen volando? ¿Que tu juventud sea gastada? ¿Tú, una mujer joven, que tu juventud pase? Tus años juveniles pronto pasarán y tú nunca encontrarás al Señor y no caminarás con Él. ¡Qué gran riesgo! Porque más años pasen, tu corazón se endurecerá, tu mente se volverá más cínica, tu resistencia y tu autojustificación incrementará. ¡Qué gran riesgo de no buscar al Señor mientras eres joven! Tu alma se está encallando, se está endureciendo gracias al pecado. Lo único que te puedo decir esta noche es: Cristo vino del cielo a la tierra y vino al Calvario para sufrir y morir en el lugar de aquellos que confiarían en Él para la salvación. Así es tan grande su amor que Él tomó nuestros pecados, nuestra culpa en sí mismo, y dijo al Padre: castígame a mí en vez de a ellos. Derrama ese castigo y esa ira que estaba preparado para toda la eternidad por toda esa irrazonabilidad voluntaria de ellos. Derrama tu ira y yo sufriré en su lugar y tomaré el castigo y la carga. Y eso es lo que hizo en la cruz del Calvario. Queridos amigos, que tengas un corazón, un deseo y una inclinación para perseguir y entender el camino de salvación. Pídele a Dios que te dé. Ora a Dios para que te dé un sentido de gran necesidad, que sientas el deseo y que vengas a Él en vergüenza y en arrepentimiento. Te arrepientes de tus pecados y encuentres un lugar secreto y que estés solo. Y le digas al Señor que eres un pecador que necesita salvación y le pides que te perdone y que libere tu alma y que te haga suyo y que sea tu Señor y que sea tu guía. y que sea tu salvador y tu amigo. Ven a Él, clámale a Él, sométete a Él, cree en Él y Él te salvará. No, que no se diga de ti, mientras te haces adulto, mientras envejeces y Él pasa la vida y te conviertes en un adulto, en un viejo, que Él no tuvo un corazón para entender, un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para ir, y que no se diga de ti en los últimos días, tú irás entre perdición eterna y castigo de Dios. Oh, queridos amigos, ven a Cristo, ven al Salvador, clámale a Él, cree en Él, date así hacia Él. Pídele, si es que no entiendes o no sientes nada, que despierte tu alma dormida y que te traiga a buscarlo y a vivir para Él. Oremos, amigos. Oh Dios, nuestro gran Padre Celestial, ayúdanos a todos en este lugar. Toma esa ligereza afuera de nosotros, esa necedad fuera de nosotros. Toma nuestra rebelión. Toma nuestro orgullo, oh Señor, danos esa inclinación vital y ese deseo de buscarte a ti, conocerte a ti y confiar en ti. Oh Señor, ven y obra en nuestros corazones en esta noche. Que nadie esté, Señor, viviendo vanamente, que esté endurecido o que esté indiferente o que sea necio para venir. Oh Señor, obra en cada corazón. Y bendícenos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.